Antonio Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso. Buenas noches.
Buenas noches, Ben.
No hay recortes, ¿no?
Bueno, es un presupuesto que tiene el mayor aumento de gasto social, sí, en términos de recortes de la última década. Por tanto, no es que no haya recortes, es que hay un aumento muy significativo que yo creo que va acorde con la mejora económica, ¿no? Y que además cumple, el presupuesto cumple el objetivo de déficit que es nuestro acuerdo con nuestros socios europeos. Por tanto, es un presupuesto equilibrado en ese sentido. Yo creo que es de justicia que se devuelva pues una parte del esfuerzo pues principalmente a los más vulnerables y a la clase media y trabajadora que han hecho durante estos años, desde jóvenes hasta mayores, hasta con políticas de conciliación, y se haga pues ajustando y llegando al objetivo de déficit, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer.
Dice el PSOE, lo ha dicho Margarita Robles, que no sabe si los presupuestos son de Rajoy o de Rivera. ¿Usted sabe de quién son los presupuestos?
Son los presupuestos muy naranjas, desde luego.
¿Muy naranjas?
Sí que lo son. En el sentido de que, bueno, tenemos la bajada de impuestos que le exigimos. Bueno, básicamente todas las medidas que habíamos exigido están. Tenemos la bajada de impuestos del IRPF para minoristas, tenemos la equiparación salarial de guardias civiles y policías, tenemos este plan de conciliación que decía, con unas ayudas especiales para guarderías, además se extienden otra vez los permisos de paternidad, una medida que hace tiempo que defendemos. Tenemos una serie de medidas que son las que habíamos exigido, ¿no? Y por tanto estamos contentos. Hay, como digo, un presupuesto que permite, además con esta subida de las pensiones, pues abordar todos los asuntos sociales más urgentes, ¿no? Y al mismo tiempo hay alguna partida significativa que yo creo que es fundamental para sostener el estado del bienestar en el futuro, para impulsar el crecimiento económico. Tenemos un aumento muy significativo de la inversión I+D, tenemos pues 50 millones más para becas, que es lo que más ha habido en mucho tiempo, tenemos un plan de digitalización, y luego tenemos algunas medidas de regeneración democrática importantes, de regeneración en general.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, un plan de choque para la justicia, pues para jueces y fiscales, pues para que no se acumulen tanto los papeles y para agilizar un poco más y dar algo más de recursos, pues entre otras cosas para luchar contra la corrupción. Hay más financiación para la lucha contra el fraude. Es un presupuesto muy completo, en mi opinión, y me parece, y lo mencionaba Montoro, por una vez estoy de acuerdo con él, que además estamos en una situación delicada en nuestro país. Yo creo que tenemos que ser todos responsables. Yo creo que es un presupuesto, como digo, que es muy difícil cuadrando las cuentas, que sea más sensible socialmente y que al mismo tiempo impulse el crecimiento, ¿no? Y por tanto, me parecería lógico que un partido como el Partido Socialista lo apoyara.
Mire, aquí estábamos echando una cuenta, si sumamos pensiones, intereses de la deuda y prestaciones por desempleo, son 55 de 100 euros. 55 de cada 100 euros se va a eso. Y solo pensiones, 41 de 100. Es decir, todo lo que ha dicho usted, más educación y sanidad, son 45 de cada 100. Es decir, gastándonos 55 de cada 100 en pensiones, en intereses de la deuda, en prestaciones por desempleo, gasto social, el margen es pequeño, ¿eh?
Sí, desde luego que lo es. Bueno, en intereses de la deuda y en desempleo cae el gasto, ¿no?
Sí, claro.
Porque tenemos menos deuda y porque tenemos menos desempleo, ¿no? Por tanto, esa partida, lógicamente, pues se va reduciendo, pero es cierto, y también tenemos un descentralizado donde una gran parte del gasto social y de las políticas de educación o las políticas activas de empleo o la sanidad misma, pues dependen de las comunidades autónomas, ¿no? Tenemos un presupuesto con la cuestión de las pensiones que hay que abordar en el largo plazo, si no las pensiones van a acabar terminando con el gasto de todas las demás partidas y no podremos invertir en innovación y en educación, que es lo importante.
Porque el presupuesto
también
contempla además que un préstamo del Estado a la Seguridad Social de 15.000 millones para poder cubrir todo el presupuesto de pensiones, que es 140.000 millones, es decir, que seguimos teniendo un agujero ahí que no se resuelve, que se va acumulando y nadie se enfrenta al problema.
Sí, bueno, nosotros hemos hecho, bueno, nosotros en la tesoría de las pensiones dijimos que había que centrar en los pensionistas más vulnerables. Hay muchos pensionistas que están cobrando entre 600 y 700 euros y era lógico que se subiera más ahí. Se va a subir más del doble, o sea, se va a subir el doble que el IPC para las pensiones mínimas, ¿no? Sí. Y luego tenemos la baja de impuestos, que también mejora la vida de muchos pensionistas, y por tanto yo creo que esto es natural y bueno que suceda. Pero es evidente que también hay que abordar partidas de ahorro, ¿no? Nosotros en el segundo punto del acuerdo con el Partido Popular teníamos un spending review, una revisión del gasto general. Le hemos dado más presupuesto a la AIREF, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para que revise las duplicidades, etcétera, gastos superfluos que se han hecho durante muchos años. Y después, bueno, es evidente que tendríamos mucho más espacio fiscal si no hubiéramos malgastado el dinero dando autopistas a dedo, si no hubiéramos tenido que rescatar unas cajas politizadas, si no se hubieran hecho pésimas políticas de empleo que han hecho que se triture en masa empleo en nuestro país, si no hubiéramos alimentado el boom inmobiliario, etcétera, ¿no? Salimos de una situación muy 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 debilitada y con una deuda acumulada muy grande, y es evidente que eso tiene que ser prioridad para cualquier gobierno responsable.
Ustedes ya han decidido apoyar los presupuestos, tenían el acuerdo hace tiempo, pero ustedes ponían sus condiciones y han llegado a este punto de acuerdo con el gobierno para sacarlos adelante. Pero faltan los 5 votos del PNV. Estamos contando esta noche en la linterna que el gobierno, por ejemplo, lo estamos contando aquí en la internet, leo, por ejemplo, el titular de ABC de mañana en sus páginas de economía: Rajoy tienta al PNV con un 32% más de inversión en el País Vasco. Aquí estamos contando que ese 32% son 120 millones más y se les dan otros 188 por compensaciones en la partida de transferencias corrientes. En total, 300 millones más el cupo. ¿Ustedes sabían esto? ¿Ustedes sabían que había esta tentadera oferta al PNV cuando han negociado con el ministro Montoro?
Bueno, nosotros negociamos por nuestra parte, que es lo que nos toca, pero en todo caso nosotros no estamos de acuerdo, lo decimos en su día, con el cuponazo y con dar más privilegios a comunidades autónomas por ser una comunidad autónoma. Nosotros pensamos en los ciudadanos y trabajamos por los ciudadanos, ¿no? Y me parece que tanto el cupo como otras medidas pues son insolidarias, ¿no? En todo caso, a mí me parece, insisto, que
esto
hay
de la inversión, ¿pero lo negociaron ustedes con el gobierno, este asunto?
No. Las inversiones territoriales no las hemos negociado con el gobierno. Hemos negociado la parte del acuerdo que estaba en los 150 puntos, ¿no? Pero en todo caso, me parece que, insisto, que hay espacio para que el Partido Socialista apoye estos presupuestos. Ellos han salido a manifestarse por las pensiones, dicen que tienen que quieren un plan para jóvenes, tenemos un complemento de salario para jóvenes a coste cero para el presupuesto que financia Bruselas. Tenemos medidas de conciliación. Me parece razonable que en un momento particularmente difícil, insisto, como este, el Partido Socialista se sumara a esto. A mí dar más privilegios al Partido Nacionalista Vasco o a los nacionalistas no me parece la vía correcta.
O sea, que no le gusta esta tentación de un 32% más de inversión.
Bueno, todas las comunidades autónomas aumentan la inversión.
Sí, tengo aquí la lista entera, sí.
Sí, por tanto, bueno, habría que ver cada partida concreta y algunas que pueden ser más razonables que otras, ¿no?
Solamente Castilla-La Mancha y Cantabria adelante tienen mayor incremento de inversión que el País Vasco. Es la tercera que recibe más inversión. Yo no sé si desde Barcelona, Rafa Ribó, tienes alguna pregunta para Toni Roldán, el portavoz de Economía de Ciudadanos. ¿Está por ahí Rafa Ribó? Sí, está.
¿Sí?
Sí. Te decía, Rafa, si tienes alguna pregunta para el portavoz de Economía de Ciudadanos desde Barcelona.
No, siendo tan naranja los presupuestos, lo que no entiendo son las dudas que habían tenido desde Ciudadanos para apoyarlos y cuál ha sido el motivo para resolverlo, simplemente político o también económico.
Bueno, lo dijimos en su día, ¿no? Teníamos además de los 150 puntos que no fue fácil acordar y hacer presidente a Rajoy, para un partido que es liberal y reformista, y limpio. Apoyar la investidura de Rajoy no fue fácil. Había 150 puntos y 6 precondiciones, como sabéis, y una de ellas era el...
Ay, que se nos va la señal con Toni Roldán. Vamos a intentar llamarle. Es que estamos perdiendo la señal con usted. No sé qué le pasa a la cobertura. Vamos a intentar llamarle otra vez a Toni Roldán para mejorar la señal. Y hacemos un segundo intento y continuamos la conversación y para que pueda terminar esa pregunta que le formulaba Rafa de cuál era el inconveniente, si era económico o político, si eran los presupuestos tan naranjas. Porque esto estaba negociado, si no recuerdo mal, Jauregui, desde septiembre. Estos presupuestos estaban negociados desde septiembre. Y aquí ha habido algo que lo ha llevado al ralentí, que yo creo que ha sido Cataluña, al final, todo, siempre, ¿no?
Es que Cataluña está paralizando la vida nacional en todos los sentidos, en todos los sentidos, y natural, ¿cómo no va a paralizar los presupuestos al final?
Hemos recuperado...
Oye, por cierto, que es que las han subido un 17% a Cataluña, que tampoco
las inversiones.
Está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh?
Ha vuelto
17
ya
y pico.
La señora con Toni Roldán, está usted ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, decía que...
Decía, diga.
No, decía que me parece que la situación en el presupuesto... No sé en qué pregunta. No
sé lo de si lo tenían ustedes, eran tan naranjas, ¿por qué estaban? ¿Por qué han tardado tanto?
Ah, bueno, no, eso estaba diciendo que nosotros teníamos 150 medidas de condición para que implementara el Partido Popular, sino que teníamos 6 precondiciones. Una de ellas era el Pacto Anticorrupción, y esto exigía que no haya imputados en política, y por tanto, hasta que no hubo la senadora del Partido Popular que estaba imputada, no dejó su escaño, entonces no pudimos seguir con la negociación por una exigencia de Ciudadanos. Sí. Y yo creo que es evidente que no podía mantenerse paralizado el país por proteger pues a una imputada o supuesta corrupta, ¿no? Por tanto, por eso hemos tardado más tiempo. El preacuerdo en contenido ya lo teníamos hecho prácticamente completo antes.
¿Se hubiese puesto en riesgo todo el presupuesto si no hubiera existido la dimisión de por medio?
El planteamiento es el opuesto. Se hubiese puesto en riesgo el crecimiento de España y la estabilidad presupuestaria tan fundamental para proteger a una senadora imputada. Hombre, yo creo que era lógico que dieran el paso. Lo mismo tuvimos que hacer. Tardaron mucho tiempo también en Murcia. Pero yo creo que la regeneración también es una prioridad de Ciudadanos y fue una condición muy clara que pusimos desde el principio. Nosotros cumplimos, le hicimos presidente al señor Rajoy, y ellos tienen que ir cumpliendo pues su parte del acuerdo, que consiste pues en regenerar la vida pública y en hacer políticas mejores, no solo de más gastos, sino mejores políticas públicas para los españoles, ¿no?
¿Ibas a decir, Fernando Jauregui?
Hola, buenas noches, señor Roldán. Yo no lo entiendo.
¿El qué no entiendes, Jauregui?
Lo de la senadora del Partido Popular, sobre todo después que el fiscal retiró muchas de sus peticiones. Y yo creo que los presupuestos son los presupuestos, que yo creo que estos presupuestos efectivamente son bastante aceptables, muy conservadores desde mi punto de vista. Y otra cosa es lo demás. A mí me lo parece, señor Roldán. No sé si usted, ya sé que le está poniendo la carga de la prueba al Partido Popular, pero a mí el Partido Popular, allá ellos con sus corrupciones, que son muchas, pero ¿y esto qué tiene que ver con los presupuestos? Que me afectan a mí, que, oiga, que yo no sé ni soy del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de ninguna parte.
Bueno,
yo soy de mi familia.
Yo creo que muchos ciudadanos entienden que seamos exigentes con la corrupción, y en parte por eso nos votaron.
¿No? Claro, pero donde toque, nosotros, ¿no?
Bueno, donde toque, bueno, cuando tenemos espacio para condicionar políticas que reduzcan la exposición a la corrupción, pues lo hemos hecho, ¿no? Ya le digo, lo conseguimos en Andalucía con Griñán y con Chávez, lo conseguimos en Murcia, y en este caso exigimos la misma regla para todos, ¿no? Da igual si el Partido Popular es el Partido Socialista, es una regla fundamental para nosotros, y por tanto pues nos pareció que era pues lógico implementarla también. Respecto a lo que los presupuestos son conservadores, estoy en desacuerdo. Yo pienso que hay medidas importantes, como decía, para impulsar la productividad. Tenemos un pacto, por ejemplo, contra el abandono escolar. Tenemos este plan de digitalización, como le digo. Me parece que hay muchas medidas de modernización también que no hubieran sucedido probablemente si el Partido Popular no estuviera negociando con Ciudadanos, ¿no? Y también hay medidas que, bueno, a usted le parecen conservadoras, a mí no me lo parecen. Yo creo que teniendo la juventud más precaria de Europa, tiene sentido implementar políticas modernas como el complemento salarial, que se implementa en todos los países nórdicos, en Inglaterra, en Estados Unidos, para ofrecerles más oportunidades de empleo, centrar el foco también en la formación, en educación, etcétera. Es un presupuesto bastante distinto al de los conservadores, ¿no? Y no es un presupuesto de gasto en funcionarios, como le gusta presentarlo al señor Montoro, solamente es más que eso, ¿no?
Rayón, que estabas mirando la tabla de inversiones de las comunidades autónomas.
Sí, no, yo vuelvo un poco al País Vasco. A mí me parece que, en fin, Ciudadanos tuvo sus reservas al cálculo que se hacía del cupo vasco. Yo creo
votamos
que,
en contra.
Yo creo que con toda la razón, todo hay que decirlo. Pero bueno, es un hecho que las inversiones en el País Vasco efectivamente aumentan un 32%.
¿Es la propuesta?
Sí, es la propuesta, aunque yo estoy viendo que incluso hay algunas otras comunidades que crecen por encima, por supuesto, del País Vasco, ¿no? Pero a mí me parece razonable que aumenten las inversiones en el País Vasco, porque además me parece que está creciendo y me parece que es positivo. Y ustedes lo van a apoyar, lógicamente, ¿no?
Bueno, ya le digo, no en todas las comunidades autónomas estamos de acuerdo en todas las inversiones, probablemente no, pero yo creo que aquí hay que tener una visión de país también, ¿no? Nosotros hemos apostado por la estabilidad a cambio de unas reformas fundamentales. Creo que hemos conseguido el grueso de nuestras medidas, que, como digo, incluyen
esta bajada de impuestos incluyen pues las medidas que decía antes, ¿no? Sociales para los jóvenes, etcétera, y algunas medidas de productividad y demás. A mí las inversiones territoriales ya además tienen problemas particulares para calcularse después, ¿no? Porque hay parte de las inversiones que luego van a otra comunidad autónoma, por ejemplo los trenes, ¿no? Y los aves y demás, bueno, luego se contabilizan solamente en un sitio. Bueno, hay que calcular todo bien, ¿no? En todo caso, hay algunas inversiones productivas en el País Vasco que efectivamente pueden tener sentido, ¿no?
Y sobre todo es que, sobre todo es que la realidad de la democracia parlamentaria es que cuando hace falta los votos de alguien, ese alguien se lleva lo que no se lleva a nadie proporcionalmente. Recordad lo que se llevó el año pasado para su isla el diputado de Nueva Canaria.
El señor Quevedo.
Era uno.
Pero era un voto importantísimo.
Claro, pues entonces claro. Te llevas la hijuela.
Pues claro.
Es que esto es la democracia parlamentaria. Yo estoy a favor de ella.
Claro.
En fin, ¿qué quieres que te diga? Vamos, no me gusta lo que se llevó el señor Quevedo para su isla. Pero bueno,
es lo que hay.
No, lo que hay que hacer es votar a Ciudadanos para que voten.
Esa es una versión alternativa, sí.
Ah, pero estamos en campaña.
Por cierto, y terminamos con Toni Roldán, si sigue en vigor el artículo 155 en Cataluña, que por cierto, que estaba mirando aquí la inversión en Cataluña, aumenta casi un 18% la inversión territorial en Cataluña.
Sí.
Si siguen la aplicación del artículo 155, no hay presupuestos. Vamos a decretos para aprobar muchas de las medidas que están en estos presupuestos, ¿no?
Bueno, yo desconozco los planteamientos y los chantajes variados que hacen los nacionalistas. Yo pienso que, insisto, me gustaría que no solo el PNV, sino que el Partido Socialista se sumara a repensar su posición y pensara si es mejor y los ciudadanos van a valorar más que se les devuelva, particularmente a los más vulnerables, una parte del esfuerzo que han hecho durante estos años, o si es mejor seguir bloqueando el país y mantener la economía en una parálisis cuando estamos creciendo al 3%, ¿no? Y somos uno de los países que más crece de Europa. Yo creo que es de justicia que haya unos presupuestos. Creo que todos deberíamos pensar un poquito más en los españoles y particularmente en la clase media y trabajadora, que es la que más poder adquisitivo ha perdido durante estos años, y dejarnos de pues eso, de peleas internas y un poco absurdas, que yo creo que los ciudadanos no entienden, ¿no? Cuando hay partidas tan evidentemente positivas para que pasen los presupuestos.
Una última cortita, Ramón.
Sí, y entiendo con sus palabras que usted está de acuerdo con la idea del portavoz del Partido Popular de que lo que tendría que hacer el PSOE es apoyar con algunos diputados.
Con cinco al azar.
Con cinco al azar. ¿Esto?
Bueno, no sé, igual si son 5, 50 o si
bueno,
son todos.
Bueno, lo que sean, sí.
Bueno, me parece que lo lógico sería que no dependiéramos del chantaje del nacionalismo y dependiéramos para que haya cuentas y para dar estabilidad al país, insisto, con un entorno de crisis catalana, con muchísima deuda. Si fuéramos responsables, si estuviéramos en una dinámica natural, sería lo lógico que un partido moderado de centro-izquierda, no sé si el Partido Socialista lo sigue siendo, tengo mis dudas, pues apoyar estos presupuestos, ¿no? Ya le digo, me da igual que sea en un formato o en otro.
Nunca he visto una idea más peregrina que esa, pero bueno.
Ah, y una cosa más, que no se me olvide. Por ejemplo, me está llegando a la portada del periódico de Cataluña de mañana, y es otra noticia que también hemos contado respecto a los presupuestos esta noche. El Partido Popular presiona a Sánchez con una quita de deuda autonómica. ¿Usted qué sabe de esto?
Pues no sé la portada ni a qué medida se refiere en concreto.
Montoro ha hablado hoy de reestructuración de la deuda autonómica. Sí, a las autonomías cumplidoras, ha dicho.
Ya. Bueno, yo en general me parece que hay que mirar al futuro. A mí reestructurar las deudas pasadas y ver dónde hubo el problema de financiación en el pasado abres un melón que probablemente es muy difícil de cerrar después, ¿no? Yo creo que hay que reformar la financiación autonómica y mirar hacia el futuro y hacer una financiación que sea solidaria y donde todos contribuyan para que haya igualdad entre los españoles, que es el proyecto que define Ciudadanos.
Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Señoría, gracias por estar esta noche en La Linterna, en la cadena COPE.
Un placer, a vosotros.
Adiós.